Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí Antonio Cuellar porque nos va a hablar hoy. Quizás va a ser menos leyenda porque se va a ajustar más a la historia, pero es cultura y por tanto lo encuadramos aquí en este podcast. Así que, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, pues sí, es un hecho que a unos les interesa que sea historia, a otros les interesa que sea mito.
Ya.
Cuando hablamos de unos y otros, pues ya sabemos cómo se escribe la historia. Uh-huh. Normalmente la escribe el poder.
Claro.
Y la escribe a su imagen y conveniencia. No se me canta. Vamos a hablar de un hecho que ocurrió en Zamora, parece ser, en 1158, en una iglesia que yo la conozco muy bien porque es donde he recogido el cordón que me asignaba el puesto en la procesión en la cual salía, que está al lado de lo que era el Museo de la Semana Santa, que ahora lo van a cambiar y tal. Estamos hablando de un hecho que se produjo en la iglesia de Santa María la Nueva, no en esta iglesia como su nombre indica. Ahora uh-huh. veremos. Vamos a situar primero la época y la, digamos, el concepto, el entorno histórico, porque como he dicho muchas veces, tenemos la malísima costumbre de juzgar los hechos de hace muchos años con la mentalidad de ahora y con los cánones de la sociedad ahora, lo cual es una auténtica barbaridad, porque las épocas eran las mismas, ni las costumbres, ni las leyes, ni nada. Uh-huh. Lo que no ha cambiado es que el de arriba hace la vida imposible al de abajo, entonces eran los nobles, el clero y tal y no sé qué, ahora son los lobbies, las bancas, las petroleras, pero es lo mismo. O sea, no, tampoco nos creamos que hemos evolucionado tanto y no, que fíjate qué brutos eran, qué salvajes, no. Seguimos. Bueno, el caso es que, como digo, estamos hablando de mediados del siglo XII. A raíz del siglo X, que empieza el Camino de Santiago a tomar asiento y forma y pozo, pues se va desarrollando un comercio y unas profesiones que van dando lugar a lo que luego se llamó la burguesía. Esto ocurre en la parte norte de Castilla-León, o sea, en lo que es Burgos, Palencia, León, pero aquí en este caso va a ocurrir en Zamora, que era enclave de o cruce de camino de la famosa Ruta de la Plata, o sea, de una ruta que va desde Asturias, León, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida, hasta Sevilla. Esa la establecieron los romanos para llevar la plata de las minas de la zona de León, de las médulas, hacia los puertos del sur y tal. Entonces ahí se cruzaban esta vía con el Camino de Santiago del Sur, que aquí el Camino de Santiago que la gente conoce es el que aquí se llama Camino Francés, o sea, el que empieza en en Roncesvalles, en Sompó, va por Pamplona, Puente la Reina, Logroño, ta. Pero hay otros caminos, porque no todo el mundo peregrina desde el mismo.
Hombre, claro, lógico.
Entonces los que venían del sur no se iban a ir a Francia para...
Claro, van a dar menudo rodeo.
Claro, entonces venían por este camino, desde Portugal, por ejemplo, o desde la zona donde yo vivo, desde el centro, se iba buscando hacia el noroeste. Zamora está, para la gente que no conoce España, está en el tercio norte de la península y la provincia es fronteriza con Portugal. O sea, la ciudad está a unos 50 kilómetros de Portugal, a las orillas del Duero. Bien, pues en este entorno se produce esta revuelta, cuando ya lo diríamos los burgueses van adquiriendo cierto poder económico, claro, y se empiezan a enfrentar un poquito, empiezan porque quieren su cuota de poder, ya sabemos que el poder siempre es la fuente de los follones, a los antiguos estamentos, que son la nobleza y el clero. ¿Por qué el motín de la trucha? Bueno, pues porque en aquella época el mercado tenía unas horas para los nobles, y cuando estos habían aprovisionado, venían el resto de la gente que compraba lo que quedaba. Había una especie de regulación de los precios para que la gente humilde tuviera acceso a ciertos alimentos básicos, porque si no, o sea, lo que ahora no se atreven a hacer con el follón que hay los gobiernos, porque claro, es mercado libre.
Claro, claro.
Entonces, claro, ¿cómo vamos a permitir hacer las cosas bien para que todo el mundo tenga, si puede ser que unos tengan y otros no? No, pues unos tengan y el otro les den. Eso ahora, ¿eh? Ahora, estamos hablando de ahora.
Ya. Yeah.
De la sociedad de mercado libre y todas estas cosas. Bueno, pues en esta época había una especie de regulador de esto. Y bueno, pues parece ser que va un zapatero, o el hijo de un zapatero, a comprar, pescado, y se encuentra con una truchita hermosa y rica de la zona de Sanabria, el noroeste de Zamora, una zona de montaña. Ya sabemos que la trucha es un pez de aguas
dulces
y corrientes.
Claro.
Y oye, pues pónmela, fíjate. Y en ese momento llega el criado de un noble de allí, un tal Gómez Álvarez de Vizcaya, y dice: ¿tú qué dices, pringao? ¿Tú, ¿dónde vas tú? ¿No? Esto es para mi señor, que vosotros sois morralla, que dices, vas a comer tú una trucha. Se monta el follón, parece ser que este chico se encabrita, le mete una puñalada, bueno, se monta el Cristo. Y la gente se rebela porque, claro, pues hombre, ya está bien, ¿no? Y rápidamente, claro, el padre de este, o sea, el padre no, el señor de este criado va, se entera de los que han sido, van a por ellos a casa, los encierran y tal. Y los nobles se van a una iglesia a deliberar qué pasa aquí, pues esto no puede ser, porque tal, porque igual, porque no sé qué. Esta gente se nos va a subir a las barbas, lo de siempre. Pero la gente ha cogido tal cabreo que se reúne alrededor de la iglesia y prende mecha y parece ser que los quema de.
Ya. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Unos mueren, otros no. Y aquí ocurre lo que comentamos en un programa que no sé si saldrá anterior o posterior a este, es que las sagradas formas buscaron un hueco y salieron volando y fueron a un edificio que había al lado, que era donde se juntaban o donde vivían, por de motu propio, las viudas de Guerrero. Una especie de, no eran convento porque no eran monjas ni tal. Bueno, y las sagradas formas se van a... Luego seguiremos la huella de esta. Los nobles un poco asustar de lo... Digo, los nobles, los plebeyos un poco asustar de lo que han hecho y previendo que va a haber represalias, claro, como es lógico y natural, huyen a la frontera, a lo que se conoce hoy por la comarca de Sayago, por ahí. Y, viendo la que se les viene, pues escriben al rey, que a la sazón era... Estamos hablando de Zamora, que en ese momento, bueno, siempre ha pertenecido al Reino de León, pero en ese momento Castilla y León estaban separados. Castilla era un reino, León otro reino y Portugal otro reino. Entonces, este territorio en ese momento, bueno, siempre ha pertenecido al Reino de León. Cuando han estado unidas Castilla y León, pues ha pertenecido al Reino de Castilla. Bien. Fernando II, que por cierto es el iniciador de las obras de la catedral actual de Santiago. Por si alguno no lo sabe, pues añadimos ese dato.
Ese dato, claro.
Que llevaba un añito el hombre de rey, tenía 21 años, y se le monta este fuego. Entonces los que habían huido, que eran unos 7.000, le dicen: si nos perdonas, nos vamos a Zamora otra vez. Si no, nos vamos a Portugal. Y claro, el que no entienda dirá, pues que se vayan a Portugal.
Y que vayan donde quieran, ¿no?
No, claro, pero es que estamos hablando, por eso hay que contextuar la época y los hechos y el entorno. Estamos hablando de que estamos en plena Reconquista. La Reconquista empieza en Asturias y va bajando hacia el sur. Se había establecido en la línea en el Duero. Y de ahí para abajo era Extremadura.
Claro.
Extremadura, lo que hoy es Extremadura, entonces no lo era. O sea, era más grande. O sea, las tierras del extremo del Duero, del otro lado del Duero.
Sí.
Que ya se habían conquistado en esa época, que es lo que correspondería a Salamanca, Segovia, Ávila, ya se había saltado incluso la sierra, y en esa época es casi estaba ya la línea en el Tajo, porque también se había conquistado Toledo, aunque la línea era un poquito bailona, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces era muy importante la repoblación de los territorios. Porque si conquistas un terreno y no lo pueblas, probablemente luego lo pierdas. Esto que hemos visto tanto en las películas del oeste, la gesta de matar a cuatro salvajes de la Edad de Piedra, que nos lo han vendido como ¡uh! ¡Madre mía lo que hicieron! Bueno, pues esto era un poco con lo que fue la Reconquista. Pero no contra unos salvajes de la Edad de Piedra, no, no. Contra los árabes, que entonces eran un poder bastante más refinado y fuerte que el cristiano. Bien, entonces, por eso, el hecho de que el rey, diríamos, pegara velas y le dijera, bueno, venís para acá, pero a ver qué dice el Papa y tal, porque ya sabemos el peso de entonces y que sigue teniendo el Vaticano. Y les dijo, bueno, como habéis sido un poco malones, me reconstruís la iglesia, me hacéis una custodia tal, un no sé qué, ponéis dinero... la iglesia siempre pensando en el poder espiritual y tal, y así pues les perdonan y vuelven a Zamora. ¿Esto es mito, es leyenda? Pues para el poder, porque realmente no hay escritos sobre este hecho.
Yeah.
Los escritos aparecen en el siglo XV y XVI, que vete tú a saber, o sea que es más bien tradición oral.
Bueno, que la tradición oral es bastante importante, ¿eh? Porque siempre se va corriendo de familia en familia, generación en generación, y oye, y suele ser bastante...
Ya sabemos el chiste aquel que le dice el coronel al otro, el otro, al otro...
Sí, al final...
Llega la orden...
Nada, la orden no tiene
bueno,
nada que ver, claro.
Vamos a suponer que el hecho fue más o menos, porque he leído varias cosas, y ya te digo, según quien las ponga, pues
varía, sí.
Claro. No fue un no fue esto, no fue lo otro, no, por el caso es que fue un mito, que tal, porque evidentemente parece ser que estuvo oculto durante muchos años. El hecho. Evidentemente es un hecho que al poder establecido no le gusta. O sea, si es verdad,
ya. Yeah.
Porque eso estimularía a la gente a decir, ah, pues nos levantamos y ponemos orden.
Claro.
¿Eh? Entonces, no interesa que esto fuera verdad por ese punto. Por otro punto, pues bueno, parece ser que el que era lo que hoy entenderíamos por alcalde, un tal Ponce Cabrera, no estaba en ese sitio, en ese momento, como gobernador de Zamora, sino que estaba bajo el rey Sancho III de Castilla, y tal, y o sea que hay controversias, pero no me fío ni de unas ni de otras, porque ya estamos viendo en la actualidad, tú oyes una noticia en una emisora y en otra, y son dos noticias completamente diferentes.
Pero totalmente.
O sea, el mismo hecho,
sí.
El mismo hecho, dices, pero bueno, a ver, el autobús se cayó por el terraplén, o no se cayó por el terraplén.
Exacto, sí.
Entonces... esto nos ha acompañado toda la vida y nos sigue acompañando.
Hombre, claro.
O sea que es que, no, es que entonces eran, entonces... Oiga, mire, como ahora. Desgraciadamente, como hoy acabo de oír, que en estos últimos años los empresarios, concretamente el presidente de los empresarios españoles, cobra 40 veces más que los asalariados de sus empresas. O sea, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos cobra $190,000 anuales. Uh-huh. Estoy hablando del que lleva el tema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, pues el presidente de los empresarios españoles cobra 400,000+ euros al año. Uh-huh. O sea, más del doble.
Yeah.
Y yo entiendo que, por supuesto, el presidente del gobierno de España no llega a los 100,000, me parece.
De hecho, cobra creo que un euro más el de la oposición que el presidente del gobierno. Lo tienen estipulado así.
¿El presidente del Congreso?
El jefe de la oposición... Creo que cobra un euro más que el presidente. No estoy segura, pero creo que es así, que lo tienen estipulado así de siempre, ¿no? Para que no sea el presidente el que más gane, sino que sea el de la oposición el que gane un euro, creo, una cosa simbólica, ¿no? Pero vamos.
No, pues el presidente de los empresarios no cobra un euro más. Cobra un porrón de euros. Entonces, cuando criticamos... Fíjate cómo vivían, los nobles tenían derecho al mercado, y ahora igual, ahora es lo mismo, este es el hecho.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Parece ser. Los personajes pueden bailar, el señor este pudo estar en Zamora en ese momento, ¿no? Pudo morir un hijo suyo en el motín, en la iglesia, ¿no? O sea, pero aquí lo que subyace es la rebelión del pueblo ante la tomadura de pelo constante de los poderosos de turno.
Ya.
Poderosos de turno. Y esto se puede traspolar a lo que se quiera.
Ya. Pues sí.
O sea, aquí empiezan las revoluciones burguesas que diríamos culminan con... la Revolución Francesa.
Sí, sí.
Que dicen que fue por la subida del pan. O sea, cuando te afecta a lo básico, que es comer y vivir, pues llega un momento, o sea, porque tú puedes apretar, pero llega un momento en que la gente salta.
Hombre, es que cuando tienes, sobre todo para, si no tienes para darle de comer a tus hijos, todavía tú, claro, aún... Entonces, pero vamos.
Una persona que roba comida en un supermercado para dar de comer, pues yo qué crees que sería. Yo metería más en la cárcel al banquero ese.
Pues sí.
Que tiene tropecientos beneficios, no sé cuántos, no sé qué, y a sus empleados no le suben duro.
Pues sí.
Sube los intereses de las hipotecas, pero el depósito que tú le haces en su banco no te lo sube, etcétera, etcétera. Eso se está dando ahora.
Hombre, claro.
O sea, que no critiquemos a los de la Edad Media, fíjate, los nobles, ¿no? Estamos igual.
Estamos peor, estamos peor, porque tenemos más cultura, más medios, yo creo que estamos peor.
Sí, pero eso demuestra que no aprendemos.
No, claro.
No aprendemos. Bueno, pues vamos a seguir el rastro de esas sagradas formas que salen por el agujero de turno.
Sí.
Y se van a ese edificio de al lado donde están las dueñas, o sea, las viudas de los guerreros y tal. Bueno, pues ese edificio se incendia y se tienen que ir a la orilla del río. La Zamora está en la margen derecha del Duero. Pero claro, el Duero a veces se llena y rebosa y tal. Bueno, pues se hizo el convento ahí, rebosó el río y se llevó otra vez el convento.
El convento delante. Otra vez por medio.
Bueno, al final lo han trasladado a la otra orilla del río, o sea, en la orilla izquierda, al sur.
Sí.
Porque el río en ese momento va de este a oeste, bueno, prácticamente en todo el trayecto. Por cierto, recuerdo que es el vino... ya me he liado. El río más vinícola del mundo. Porque está el vino de la Ribera del Duero, que empieza al final de la provincia de Soria, recorre toda la de Burgos y parte de la de Valladolid. Cuando entra en Zamora, llega a Toro y están los vinos de Toro.
Ajá.
Y en la desembocadura están los vinos de Oporto.
Imagínate.
O sea que puedes acabar...
borrachos, pero vamos.
Vas probando los distintos vinos cuando llegas a Oporto ya.
No te digo.
No sabes ni dónde está.
Ya te digo.
Pues, preguntada en la actualidad, preguntada a una de las monjas, a la superiora, tal, la sagrada, sí, se conservan perfectamente y tal. Y se le han hecho análisis. Dice, bueno, vinieron a hacerle un análisis, pero el que vino a hacerlo consideró un sacrilegio romper las sagradas formas para analizarlas, ya conozco yo al científico que lo iba a hacer. Uh-huh. Porque tú tienes que ser científico, no religioso, ni... tienes que ser científico. Y oye, si hay que romper eso para analizarlo, hombre, tampoco es una cosa, bueno, yo entiendo que para muchos sea, pero no es echar un edificio histórico abajo, ¿no?
Ya. Yeah.
Si quieres analizar y tal, bueno, pues eso es lo que cuentan, ¿no?
Ya. Yeah.
Y esto es entre leyenda, historia, ya digo, unos la ponen como un triunfo del pueblo, otros, los otros lo ponen como... Parece ser que se están realizando ahora excavaciones alrededor de la iglesia, porque la iglesia se construyó sobre la antigua.
Uh-huh.
Y por eso se llama Santa María la Nueva.
La Nueva, claro.
Uh-huh. Está dentro de lo que sería el recinto amurallado, uno de los recintos amurallados, en la parte, digamos, más antigua de la ciudad.
Uh-huh.
Ahí, como digo, nos daban los cordones a los que salimos en la procesión del Jueves Santo por la tarde, y de esa iglesia salía un Cristo yacente, o sale, que es el viernes, el jueves a las 11 de la noche, que es donde luego van a cantar el Miserere, en una placita cerca de esa iglesia, antes uh-huh. de entrar de regreso. O sea, por eso digo que es, por supuesto, románica, ya más tardía, claro, porque ya es del siglo, principio del siglo XIII.
Sí.
Zamora es románico por todos los lados.
Sí, por todos lados, desde luego. Sí, sí, sí.
Empezando por la catedral, sí. Hay 25 iglesias románicas en el término municipal de la ciudad.
Fíjate, y eso que es una ciudad pequeñita.
Sí, son 60. Estoy hablando lo que llamaríamos entre las afueras, o sea, lo que
no,
es
el claro,
término
claro.
municipal. Mm. O sea, porque, por ejemplo, donde yo me bauticé, que no me acuerdo, pero me lo han dicho, es una iglesia que está pegadita al río, La Horta, se llama así, y que está al lado de un hotel. O sea, hay unas habitaciones del hotel que te asomas y te das con el ábside de frente.
Ajá.
Un hotel de estos NH, me parece.
Uh-huh.
Y eso está, diríamos, pues en lo que se entendía por los barrios bajos, o sea,
claro.
Lo que estaba pegado al río.
Uh-huh.
Pero ya digo, en el término municipal hay 25 iglesias románicas.
Uh-huh.
O sea que,
pues nada.
Este es el hecho. Cada uno que lo tome como quiera, pero bueno, ahí está.
Es curioso, claro, sí, sí, por eso nosotros lo traemos aquí a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, para que nuestros oyentes pues lo conozcan, y quienes quieran indagar sobre esto, pues ya sabemos que internet hay mucho, mucho donde acudir, ¿verdad?
Sí, parece ser que también hubo revueltas en esa época, por ejemplo, en Medina del Campo.
Claro.
Un pueblo de Valladolid, nudo ferroviario, a unos 90 kilómetros al este de Zamora. En Salamanca, 60 kilómetros al sur de Zamora, la ciudad con la universidad más antigua de Europa. Digan lo que digan por ahí. Pues en León también, en Sagún, un pueblo de León. O sea, donde iban adquiriendo carta de naturaleza ya los burgueses, ¿no? Que iban teniendo dinero. Y claro, pues el dinero quiere poder, por ejemplo.
No, claro, claro.
Aquí tuvimos un caso en los años 90, el señor Mario Conde, que tenía dinero, luego se vio cómo, y quiso llegar a presidente del gobierno. O sea, el poder es una cosa que está ahí en los genes de ciertas gentes.
Sí, el que llega, claro. Y el que llega le cuesta trabajo dejarlo.
Claro, porque ya no es una, yo soy rico y vivo bien y me olvido. Mm. No, hay gente que tiene esa ansia de manejo, de poder, de y tal, y bueno, pues
sí.
Así funciona la historia.
Pues sí.
Y funciona desde el principio de los tiempos.
Y no va a variar.
Y no cambia.
No va a variar, no, en absoluto.
Y no cambia.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que pueden escribirnos, si les apetece, a postales@iberoamerica.com, y también pueden utilizar el Twitter, que es eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que ya, pues agradecerles como siempre la atención que nos prestan y decirles que les esperamos aquí el jueves próximo en iberoamérica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas.